Muy buenas, amigos todos. Deseamos que la palabra del Señor penetre en nuestro corazón, y así se lo pedimos a Dios nuestro Padre, por medio de Jesucristo, por medio de su palabra, sobre todo en esa palabra tan estupenda, podríamos decir, tan afectuosa, que a los apóstoles les va dirigiendo, y nos lo dirige a nosotros también, en la última cena, en el Evangelio de San Juan. Estamos en el capítulo 14, porque son varios capítulos, ese diálogo y esos discursos de Jesús en la última cena, después de la última cena. Estamos en el capítulo 14, versículo 18. Y terminamos con esta frase el día pasado: no les dejo huérfanos, volveré a visitarles. Jesús no les dejaba huérfanos a los discípulos, en primer lugar porque les había dicho que, bueno, si él se marchaba, les dejaba otro consolador, que era el Espíritu Santo, y esto se lo va a decir varias veces en la noche. Pero además, él mismo volverá a visitarles. Y él mismo volverá a visitarles porque se anunciaba ya la resurrección. Y total, era pues unos pocos días, era un corto plazo hasta que le vieran de nuevo, y le vieran de nuevo glorificado. Y luego, al final, como luego se dirá también, al fin y al cabo la vida humana pues es un corto plazo para poder ver a Dios ya definitivamente. Pero aquí hablaba sobre todo de esa vuelta glorificada, pero también en sentido un poco más total. Por eso sigue diciendo: dentro de poco el mundo ya no me verá, vosotros en cambio me veréis, porque yo vivo y vosotros viviréis. Es decir, el mundo no me verá, porque el mundo le ha visto de una manera externa, pero nunca le ha visto, diríamos, internamente, espiritualmente, comprender. Esta palabra de ver, para San Juan, tiene mucho énfasis. Es algo así como vida. El ver y la vida es algo que va muy unido, y por eso podemos decirle que ya no me ve más. Es decir, me verá. En el original pues sería más así: no me ve más, pero en español decimos no me verá ya. Ver en el sentido de percibir físicamente, pero también significa el comprender, experimentar, ver de una manera total. Y para los apóstoles, pues sí, le verán físicamente, porque le verán después de la resurrección, pero le seguirán viendo mucho más con esa visión total, esa visión que el mundo, en el sentido peyorativo, en el sentido malo, en el sentido de los enemigos de Jesús, es decir, los que no quieren comprender el mensaje de Dios, pues ya no le verán, pero los discípulos siempre le verán, porque en esa visión espiritual se ve mucho más profundamente la realidad de Jesucristo que aun los que lo ven físicamente, como le veían aquel pueblo, aquellos jefes de los sacerdotes, aquellos judíos, que muchos de ellos pues le veían físicamente, pero no sabían lo que veían, y sobre todo pues no comprendían la grandeza de esa persona, Dios hecho hombre, que era Jesús. Y la razón de que le verán los discípulos físicamente, externamente, y sobre todo espiritualmente, es, como dices, porque yo vivo, dice Jesús. El versículo 19 estamos todavía: porque yo vivo y vosotros viviréis. Es decir, la razón de verle es contemplarles por la vida, porque tiene una vida que aquel que también está metido en esa vida espiritual, puede determinar y puede ver interiormente a Jesús. Claro, aquí hay unas diferencias muy grandes. Ahí aquel que tiene mucha más vida pues le verá mucho más, y el que tiene poca vida pues le verá muy poquito. Es decir, no todos igual. Y claro, así ha habido santos pues que han visto de una manera potente a Cristo Jesús, porque vivían plenamente esa vida de fe. Y sigue diciendo Jesús en el versículo 20: aquel día comprenderéis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Cuando dice aquel día, no quiere decir un día determinado, fijo, sino es una manera de hablar misteriosa, solemne, profética, como en algunas otras ocasiones se dice. Luego también, en otras dos ocasiones se dice también, aquel día que es el día de la gracia, el día de la salvación, el día de la intervención solemne de Dios. Por lo tanto, se refiere pues a este misterio pascual de la salvación de Dios, de la pasión a Pentecostés, que inaugura la era nueva, el tiempo de la salvación. Y aquel día entonces sí se comprenderán pues estas grandes verdades de quién es Jesús. Es decir, yo estoy en mi Padre, es la unidad, la unidad que existe entre el Padre y el Hijo. Y luego, que nosotros también podemos estar en Dios, como Él está con nosotros y nosotros en Él. Esa unidad, hace falta algo más que lo humano para comprenderlo. Hace falta esa gracia de Dios, hace falta esa intervención del Espíritu de Dios para comprenderlo, para vivirlo plenamente, esa permanencia de Dios en el creyente y de aquel que cree verdaderamente en Dios. Y para eso, pues tenemos que guardar los mandamientos. Sigue diciendo él, Jesús, en el versículo 21, quien conserva y guarda mis mandamientos, ese sí que me ama. A quien me ama lo amará mi Padre, lo amaré yo y me manifestaré en él. Palabras hermosas. Aquel que guarda mis mandamientos, que tiene los mandamientos, es decir, esa, la expresión primitiva era que tiene, nosotros pues claro, que tiene, que conserva los mandamientos, quien lo tiene presente en la mente y dentro de sí, aquel entonces que tiene los mandamientos es el que tiene el verdadero amor a Dios, y el que tiene ese amor a Dios será como una manifestación de Dios. Dios vendrá a vivir en nosotros por medio del amor, por medio de la gracia, por medio de la presencia íntima, verdadera, de Dios en nosotros. Damos gracias a Dios porque hemos conocido el amor y porque sabemos que este amor es grande por nuestra fe, porque hemos creído en él. Ante estas palabras de manifestar, de que dice Jesús que se va a manifestar en aquellos que le aman, Judas, no el traidor, y aquí lo especifica San Juan, y además que Judas había salido ya, le dice Judas, no el Iscariote, pero en otro sitio se le llama Judas Tadeo, a quien se le tiene tanta devoción, San Judas Tadeo. Bueno, tiene algo que preguntar, algo que parece ser como una cosa muy buena y otra cosa como deficiente. La pregunta se presta a dos sentidos. Dice, ¿qué pasa que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Bueno, este ¿qué pasa? Así lo traducen varias Biblias españolas en español, pero el original parece ser como ¿qué ha sucedido? Que bien, el hecho es que le pregunta, está admirado porque ha dicho que se va a manifestar a ellos y no al mundo, y dice, ¿por qué no te manifiestas también al mundo? Claro, esto digo que tiene un sentido bueno si significa una universalidad. Y esto es importante porque Jesucristo va a decir que se va a manifestar a todo el que le ame, y sea de la raza que sea, del pueblo que sea, del sexo, de fin, de quien sea, si le ama, se va a manifestar y vendrá a él, a todo aquel que le ama. Pero también tiene un significado un poco como, diríamos, ramplón, un poco todavía manifiesta el sentir de la mayoría de los apóstoles, que todavía están demasiado materializados. Y está pensando, quizá un poco, al decir que así, que se tiene que manifestar al mundo, todavía pensando en lo material, es decir, en ese mesianismo temporal, en ese mesianismo pues de batallas, ese mesianismo de algo aquí material que tienen que conseguir, reinos, etcétera. Y entonces esa manifestación, pues parece ser que es lo que está un poco en el fondo de la pregunta. Pero quizá la pregunta está hecha así, un poco como sin conocer del todo, porque Cristo ha dicho que se va a manifestar. Entonces Jesús responde a Judas Tadeo, responde a todos los demás, con palabras parecidas a las que ya había dicho antes. Está hablando ahora del amor, del cumplir los mandamientos, pero ahora no dice los mandamientos, sino dice mi palabra. Si alguien me ama, cumplirá mi palabra. Mi Padre lo amará y vendremos a él y habitaremos en él. Quien no me ama no cumple mis palabras, y la palabra que me habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Aquí hay algunas novedades respecto a lo anterior. Aquí habla de la palabra de Jesús. Su palabra es así, es los mandamientos, podríamos decir. Él es la palabra, su persona. La palabra es una presencia total. Y luego, sobre todo, la unidad con el Padre, que ya lo manifiesta con la palabra, con el venir en plural. Es decir, no solamente dice que vendrá mi Padre, vendrá Él y vendré yo, sino vendremos y habitaremos en Él. Así que aquí ya no se trata de ir al Padre, sino que el Padre y el Hijo vienen ellos a morar en aquel que tiene amor a Dios. El amor es lo que hace que el Padre y el Hijo vengan a morar en nosotros, en esa palabra de morada, que es como una permanencia estable y definitiva. Claro que en esta vida nunca nada es definitivo, pero es como un habitar con alguien, permanecer de una manera más fija, habitar aquello que se decía también Dios en medio de su pueblo, y aquello que también dice en el Apocalipsis: mira que estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa. Es decir, entrar en nosotros. Y para esto se necesita guardar la palabra de Jesús con esa fidelidad, que es una condición necesaria para que el Padre y el Hijo puedan tener su morada en nosotros. Para aquellos que buscaban nada más, pues, una manifestación sensible de Dios, truenos, rayos, como en el Sinaí, esto podía ser una desilusión, porque ahora no se va a manifestar Dios de esa manera, sino como brisa suave, según también dice el Antiguo Testamento. Y quiere realizar una profunda revelación de salvación, manifestar su paternidad, pero por lo más importante, que es el amor, de una manera íntima, permaneciendo en nosotros para que un día permanezcamos con Él definitivamente. En el versículo 25, diríamos como enmarcando un poco todas estas palabras, termina diciendo: os he dicho esto mientras estoy con vosotros. Es decir, como significando que este estar Jesús entre nosotros en la tierra es como el tiempo de la revelación. Es decir, es el momento que Él nos está revelando grandes cosas. Luego ya vendrá el Espíritu Santo, porque ahora a continuación dice en el versículo 26, el valedor, el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os dije. Es decir, hasta ahora yo les he estado diciendo a ustedes muchas cosas interesantes, mis mandamientos, y el que lo sigue, el que lo cumpla, ese estará conmigo, y el Padre y yo moraremos en él. Pero bueno, por si acaso, además, si no habéis entendido todo, ahora vendrá el Espíritu Santo, el valedor, el paráclito, el mismo que había dicho antes. Pero ahora aquí especifica algo curioso. Digo curioso porque a veces no nos damos cuenta. Es la primera vez que dice Espíritu Santo, porque hasta ahora decía el Espíritu Consolador, el Espíritu Paráclito, el Espíritu pues que hace como de abogado en nosotros, y ahora le llama Santo, significando que solamente Santo, así específicamente, es la divinidad, es algo específico de Dios, y por lo tanto no solamente es imagen de un viento, de algo especial, que Espíritu significa eso, viento, sino es Santo, que luego lo repetirá en otras ocasiones también, y lo dice, también en alguna ocasión lo ha dicho, y que dice que el Padre lo enviará. En algunas veces significa que lo envía Jesús, aquí habla del Padre que lo envía, en mi nombre. Es decir, que es toda una indicación, siempre hablando de la Santísima Trinidad de una o de otra manera. Pero lo específico del Espíritu Santo es el enseñarnos y el recordarnos lo que Jesús nos ha dicho. Enseñarnos bien, profundizar en ello, pero para eso tenemos que recibir a ese Espíritu Santo y pedir a Dios Padre que lo envíe. Por eso en muchas oraciones pues decimos, por ejemplo, envía Señor tu Espíritu que renueve nuestros corazones. Pues el Espíritu Santo, con su enseñanza, actualizará en los creyentes la revelación de Jesús con miras a llevarla a su plenitud en aquellos que la acojan. Esta comprensión, comprender la verdad de Dios, la verdad de Jesús, las palabras de Jesús, no está reservada ni a los primeros testigos de la fe, ni a la jerarquía eclesiástica, sino que está concedida a cada fiel de la Iglesia entera hasta el final de los tiempos. De hecho, nadie llega a la fe si no es por el Espíritu. Pero esta facultad de comprender no es más un don decisivo que permite lograr una vez para siempre la inteligencia de la fe. Es la realidad viva del Espíritu que es continuamente comunicada y que en la medida de la apertura del corazón del hombre lo lleva progresivamente a una inteligencia siempre creciente de las cosas de la fe. En esa profundización, la autoridad docente tiene su tarea propia y determinante, en orden a la cual es asistida por un don particular del Espíritu. Pero aquí lo que nos vemos a través de esta palabra de Jesús es que este don del Espíritu es para todos, se abre para todos los fieles. Expresa la alegría del evangelista ante esta manifestación de la inteligencia que madura en la fe y que lo dicen y que lo experimentan pues mucha gente sencilla. Con razón, pues la Iglesia nunca deja de orar por el crecimiento de esta inteligencia en sus fieles. Así pues, el Paráclito, el Espíritu Santo, continuará esta obra de la revelación traída por Jesús. Hay como una pequeña diferencia. Cuando habla cuando se dice de Jesús, se dice lo que les he dicho estas cosas, y luego cuando se dice del Paráclito, les enseñará esto. Es decir, que es como una profundización de esa revelación. Pero aunque Jesús hablaba de esta profundización a los discípulos, a los apóstoles, es natural que les entrase un poquito de temor, un poquito de nostalgia de que Jesús se marchaba. Y por eso continúa el Evangelio, allá en el versículo 27, estamos en el capítulo 14 de San Juan, cómo les desea la paz. Dice, la paz les dejo, os les doy mi paz, y no os la doy como la da el mundo. Así, no os turbéis ni os acobardéis. Oísteis que os dije que me voy y volveré a visitaros. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, pues el Padre es más que yo. Entonces les da la paz, porque lo que quiere Jesucristo para sus discípulos y para aquellos que le aman es sobre todo la paz. La paz es un fruto del Espíritu Santo, y si el Espíritu Santo va a entrar en los fieles, va a entrar ese amor de Dios, pues tienen que tener esa paz del corazón. Esa paz que entre los judíos pues era como un saludo habitual, el shalom, y que expresaba pues el deseo de los bienes totales, especialmente también los bienes mesiánicos. Y por lo tanto, cuando dice Jesús, les dejo la paz, os doy la paz, pues no es simple, evoca una despedida, pero una despedida con permanencia, porque les deja esa paz, que no se trata de una paz cualquiera, porque hay muchas clases de paz, sino la paz de Jesús, porque hay una paz falsa, hay la paz de aquel que da un golpe como para que los demás se callen, la paz de la dictadura. No, no, es la paz de Cristo, que es la paz envuelta del amor. Por eso dice que la da no como la da el mundo, porque claro, el mundo la da en un nivel humano y busca nada más placeres mundanos que se pasan, son transitorios, y la característica es la debilidad, las limitaciones, sino Jesús da una paz que supera todas las posibilidades humanas, aun en medio de los sufrimientos y las persecuciones. Pero los discípulos tienen en el fondo del alma, llegan a experimentar esa paz interior que está, claro, unida a la permanencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que moran en aquel que tiene la paz, que tiene el amor. Y claro, como les da la paz, pues les dice que no se turbe el corazón y se acobarden, porque el que tiene paz pues debe evitar esas agitaciones del alma que las causan pues agentes exteriores. Hay tanta gente con temores de cosas externas, que lo que hace es pues manifestar que al fin y al cabo estamos demasiado atados a las cosas de aquí, a las cosas temporales, materiales, y no experimentamos esa gracia de Dios, esa presencia de Dios. Por eso, aunque se va Jesús, les dice, Él se queda, porque hasta se tienen que alegrar de que vaya al Padre. Y aquí dice una frase que a veces pues puede ser un poco confusa para algunos. Dice, el Padre es más que yo. Ciertamente que esta frase es un poco complicada, y durante muchos siglos pues aun los santos desde muy antiguo pues han estado queriéndolo explicar de algunas maneras. Algunos pues lo defendían, como ya desde San Atanasio y San Basilio, San Gregorio Nacianceno, San Juan Crisóstomo, y santos muy antiguos y muy doctos, doctores de la Iglesia, en que veían sobre todo, pues claro, esta relación en la Trinidad, de que los tres son iguales, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque solo es un Dios. Pero al relacionarse, siempre ponemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Quizá Jesús no entraba en esas distinciones de palabras, de posiciones, sino simplemente quizá algo más sencillo para los apóstoles, en el sentido de que Él ha sido enviado por el Padre, y entonces la realidad que interesa es esta superioridad de Dios manifestada por el Padre. Al fin y al cabo, Jesús, a quien ven, es el revelador del Padre. Así pues, quizá pues es algo humano, una manera de hablar personal para que entiendan que Él va al Padre, que todos vamos hacia allá, y en el sentido de Dios, y como Él como humano, se presenta como humano sencillo, humilde, hermano con ellos, pero que va hacia ese Padre, con el cual le une la misma naturaleza, diríamos la misma dignidad de Dios, pero ahora está en su naturaleza humana para llevarnos y conducirnos hacia el Padre. El hecho es que Él va hacia allá a prepararles un lugar, y por eso tienen que estar tranquilos, en paz, y que luego, se lo he dicho antes de que suceda, para que cuando crean, cuando suceda, para que crean cuando suceda, sigue hablando Jesús en el versículo 29, y ya pues va terminando este diálogo, primero de ahora, ya no hablaré mucho con ustedes, porque está llegando el príncipe del mundo, no tiene poder sobre mí, pero el mundo ha de saber que amo al Padre y que hago lo que el Padre me encargó. Jesús ha venido del Padre y vuelve otra vez al Padre, y ese es también nuestro destino, amigos todos, y por lo tanto el príncipe de este mundo así le llama, pues de una manera irónica diríamos, como en algunos otros momentos, al demonio, ya no tiene que nada contra él, porque él ha cumplido la voluntad de su Padre, y por lo tanto ya termina este capítulo diciendo: arriba, vámonos de aquí, o levántense, vámonos de aquí. Y es como terminar una parte, y diríamos como terminar esa locución, y luego empezará otra locución, de esto comentaremos el próximo día. Terminemos recordando cómo Jesús les quiere dar la paz a los apóstoles, y también a nosotros nos quiere dar la paz a todos, esa tranquilidad del alma, si vivimos en Dios, si vivimos en Él, y pensemos que Jesús nos está diciendo también: la paz esté con vosotros. Ojalá, amigos, que sintamos la paz del Señor, porque estamos siempre con Él, porque seguimos sus enseñanzas, porque cumplimos su palabra, entonces sentiremos en nuestro corazón esa paz que el Señor nos quiere dar siempre para vivir más plenamente en su amor, en su gracia, como así lo deseamos terminando este programa, y que seguiremos el próximo día en el capítulo 15 ya de San Juan. Sí, pues, amigos, que la paz sea con todos. Nos despedimos en este día. Adiós a todos.